Continuamos con nuestra serie Contra todas las probabilidades. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 16 de abril del año 2017. Ya hemos pasado 12 semanas examinando la remarcable naturaleza de la profecía predicha. Hemos considerado las chances de que una persona en la historia cumpliera precisamente lo predicho acerca de aquel entonces el Mesías venidero. Predicciones hechas por los profetas del Antiguo Testamento. Las probabilidades de que más de 300 predicciones se cumplan en una persona. Esto desafía las posibilidades y nos lleva voluntariamente y retóricamente a considerar a el Señor como impostor. Hoy, este domingo de resurrección, nos regocijamos especialmente porque la muerte ha sido conquistada por el mismo Señor que el mismo predijo en su vida, su muerte y su resurrección. Esto lo separa de todos los impostores. Hoy, pues, nos encontramos en el estadio de la Universidad de Nuevo México. Quizás unas 25 personas han venido para celebrar nuestro servicio matutino de resurrección. Y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 al 32, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Sieg, se dirige a la audiencia en el estadio, diciéndonos, nos habla de un maestro de la escuela dominical que presentó a sus estudiantes de tercer grado una pregunta. La pregunta fue, ¿qué dijo Jesús cuando salió de la tumba? Una niñita contestó, Jesús dijo, ¡dararán! Así que ese momento hermoso. Jesucristo murió por nuestros pecados, clavado en la cruz, conquistó el pecado con su resurrección. Ese fue un momento como, ¡tarán! No se puede encontrar algo mejor. Al paso de los años, yo he tenido un hábito. Cuando viajo y visito otras ciudades, me gusta ir y caminar por los panteones. En aquellos cementerios, me gusta leer lo que se le escribió en las tumbas de las personas por sus familiares que escribieron en las tumbas. Porque algunos de ellos hacen reír, a otros quieren recordar a su ser querido. En algunas tumbas que han escrito afirmaciones muy interesantes. Y les voy a presentar por lo menos unas dos, tres de estas escrituras. Por ejemplo, en Niagara Falls, en el Canadá, se escribieron estas palabras en la tumba. Aquí descansa el cuerpo de Yanni el Barredor, el que en lugar pisó el acelerador en lugar de la manea. Pobre, este murió de un accidente automovilístico y se lo escribieron ahí. También, estando en Edimburgo, Escocia, leí lo que se le escribió a este difunto en su tumba. Este dentista llenó su última picadura. Pobre, era un dentista. Bueno, también les voy a presentar una que encontré aquí en nuestro mismo estado de Nuevo México. En el pueblo de Ruidoso, Nuevo México, en una tumba escribieron, aquí descansa Juan Levadura. Levadura era su apellido. Aquí descansa Juan Levadura y perdónenme por no elevarme o levantarme. Esto está interesante. Eso se encontró escrito en las tumbas de algunos difuntos. Bueno, yo creo que si en la tumba de Jesucristo se hubiera escrito una inscripción, aquella inscripción debía de decir algo así como, no se preocupen, yo solamente tomé prestada esta tumba por el fin de semana. O también podía decir, Tararán, o sea, una expresión de gozo. Hoy voy a compartir con ustedes el libro de los Hechos. Yo confío que han traído sus Biblias. Y si no trajo su Biblia, allí hay una frente a usted en la mesita. Aquí, en este capítulo 2, vamos a ver el primer sermón que presentó Pedro. Y es muy interesante porque Pedro presentó este sermón el día de Pentecostés. Y para nosotros es el último sermón en esta serie contra todas las probabilidades. Así que el apóstol Pedro está predicando su último sermón. Para él su primer sermón, para nosotros nuestro último sermón en esta serie. Se trata de la vida de Jesucristo. Y vamos a ver qué predicó Pedro aquel día. Quiero afirmar que yo como predicador le doy a Pedro una A derecha, un 10 de calificación, por dos razones. En primer lugar, 3,000 personas fueron salvas por aquel sermón, fue un sermón muy bueno. En aquel día, 3,000 personas vinieron a conocer al Señor Jesucristo. Hay una razón número 2, y esta es por la esperanza que este mensaje presentó a sus oyentes. Es un mensaje lleno de esperanzas. ¿Por qué? Se trata de la resurrección de Jesucristo. Ese es el tema de este sermón. De la resurrección siempre nos trae esperanza, alegría. Veamos qué escribió el mismo Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3. Pedro escribió: nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiero que piensen en esa expresión que escribió Pedro, una esperanza viva, que esa era la perspectiva de Pedro. Porque sabemos que Pedro era un pescador, es lo que hizo Pedro. Pedro, por naturaleza, era pescador, ese era su oficio, era una forma de hacer su vida. Yo creo que hubo días que Pedro se detenía y pensaba, viendo el mar de Galilea, bueno, ¿eso es todo lo que voy a hacer en mi vida? ¿Acaso hay algo mejor? Pero un día, este hombre llamado Jesús se presentó en la vida de Pedro y le dijo, sígueme y te haré pescadores de hombre. O sea, fue en plural, seguidme y os haré pescadores de hombre. Yo creo que aquel día Pedro comenzó a sentir una esperanza nueva, porque hasta este punto siguió a Jesús por más de 3 años y su vida mejoró hasta aquel día que Pedro pudo ver aquella esperanza que deseaba compartir con todos nosotros. Eso es lo que Pedro hizo, porque Pedro pasó de estar muy lejos, muy retirado, quizás viviendo en un sótano, a ser el hombre predicador que presenta. Recordemos que aquellos discípulos que caminaban por la calzada de Emaús le dijeron lo mismo a Jesús, esperábamos que, pero ahora ya está muerto. Pero 2 días después, el mismo Pedro, que estaba dudoso, vio aquel Jesús muerto colgado de la cruz, lo ve vivo, resucitado para continuar. Así que Pedro lo vio que regresó a la vida, esto le trajo esperanza y su esperanza subió hasta el cielo. Así vino a ser una esperanza viva. Y esto se afirma con la resurrección. La vida de Pedro se movió de una vida sin esperanza a una vida llena de esperanza para él y para los que él dirigió. En este sermón, Pedro, vamos a mencionar algunos puntos del discurso de Pedro. En este discurso, Pedro habla en una forma extraordinaria acerca de un personaje, acerca de este Jesús. No era una persona normal, no era una persona ordinaria, es una persona extraordinaria. No es normal, es super personaje, super natural. Este es el Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Y nos presenta Pedro 3 puntos para que lo entendamos. Pedro nos habla de 3 etapas para afirmar que Jesús no era como todos. 3 puntos muy simples. Pedro nos habla de su vida, de su muerte y su resurrección. Eso es lo que Pedro habla En un verso habla de que Jesús murió, habla de que Jesús murió, luego continúa explicando de que Jesús resucitó. Vamos a ver el verso 22, 2:22 de los Hechos. Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Ese es el testimonio de Pedro. Pedro está diciendo que los milagros de Jesús llamó la atención de las gentes, porque las gentes vivían sus vidas y pudieron ver lo profundo del poder de Jesús. Así que la gente se alimentó en forma peligrosa por la intervención de Jesús. Por eso eso llamó la atención de los que estaban con Jesús. Esto le comprobó a Pedro de que Jesús era lo que decía ser, porque encontramos más de 30 milagros que están escritos en el Nuevo Testamento. Jesús suspendió la ley natural de la naturaleza, actuó en forma supernatural. Jesús mostró el poder sobre la enfermedad, contra los demonios y el poder contra la misma muerte. Y también, cuando Jesús hizo estos milagros, él siempre presentaba pruebas de que él no era como todos los demás predicadores. Jesús dijo en Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este es Juan 14:11. Pero también en Juan 10:25 Jesús dijo, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Recuerdan ustedes? Aún Nicodemo, cuando visitó a Jesús de noche, le dijo, nadie puede hacer estas señales si no estuviera Dios con él. Testimonio de un maestro de la ley a nuestro Señor. Así que los milagros de Jesús son el hecho de que Jesús era único. Aún los enemigos de Jesucristo admitieron que Jesús era obrador de milagros. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, algunos de sus enemigos comentaron unos con otros diciendo, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Muchas señales que hizo Jesús, muchas maravillas que aún sus enemigos lo notaron. Un abogado llamado Simón Greeley, que era abogado de leyes en la Universidad de Harvard, dijo estas palabras, las leo. Una persona que desprecia a Cristo ha decidido decir que no lo acepta. Quizás no lo puede decir que haya suficientes evidencias en las Escrituras. La vida milagrosa de Jesucristo fueron y son evidencias del poder de Jesucristo por él mismo. Aquellos milagros que Jesús presentó en el ambiente físico asegura de un milagro mayor que va a ser, de que él, Jesús, salvará a las gentes. Si Jesús pudo convertir el agua en vino, si pudo levantar a los muertos después de estar muertos, si pudo dar la vista a los ciegos, sanar a los enfermos, multiplicar los alimentos, Jesús va a hacer un milagro más grande, y el milagro más grande es poder llevar a un pecador de la tierra al cielo. ¿Qué milagro puede hacer más grande que esto? De que Dios como pecadores nos eleva y nos lleva de la tierra al cielo. Eso, así es. Así es el testimonio de nuestro Jesucristo. Así la gente aplaude cuando oyen de estos milagros del Señor Jesucristo. Hace algún tiempo de que una joven vino a mí después del servicio de media semana. Ella quería platicar conmigo y aquella tarde tuvimos un estudio basado en el Antiguo Testamento donde yo mencioné a Israel y dije, Jehová salvó a Israel aquel día. Y yo no entendí lo que esta muchacha me estaba diciendo hasta que ella me explicó. Hoy, después de su llamado al altar, mi novio pasó al frente y lo que sucede es que mi novio se llama Israel, por eso yo podré decir de hoy en adelante, este día Jehová salvó a Israel. Así que ella pudo ver ese milagro aquella tarde, que su novio fue salvo aquella tarde por el cual ella había estado orando por algún tiempo. Así que ella vio aquel milagro, milagroso, de que Dios cambia el corazón de una persona para llevarnos de esta tierra al cielo. Así que Jesús fue un hombre hacedor de milagros. En segundo lugar, Pedro nos habla de la muerte fue significante. La muerte de Jesús fue significante. Veamos de qué Pedro escribe en el verso 23. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuas, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte. Lo que Jesús hizo, la muerte de Jesús fue diferente a la muerte de cualquier otra persona. Esto es difícil de imaginarnos, difícil de entender. Esto es incomparable de que un hombre como Jesús aún podía morir. Aquel mismo que resucitó a otros de las muertes, él mismo murió, no debía de haber muerto. Aquella persona que él sanó a los ciegos, él mismo murió, ¿cómo es posible? Pero es lo que Pedro está diciendo, de que Jesús murió crucificado. Pedro se asegura de decir que Jesús no era cualquier persona ordinaria, porque hacía milagros que otros no hacían. Veamos que Pedro explica diciendo, anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuas conocimiento, crucificándole, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte. La muerte de Jesús tiene dos formas. En una forma fue un complot doloroso. En otro lado fue un plan victorioso de Dios. Dios planeó desde el principio de la creación esta muerte. Así que de esta forma Jesús nos presenta un complot que se concibió en el cielo. Por eso es que Jesús pudo realizar milagros como nadie más. Hay una pregunta que me hace de vez en cuando. La pregunta es algo así. ¿Quién fue el responsable por la crucifixión de Jesucristo? ¿Quizás los romanos tuvieron la culpa? ¿Quizás los dirigentes judíos que se impusieron? ¿Quizás Judas Iscariote, porque él traicionó al Señor? No. A lo mejor Poncio Pilatos fue el culpable y el responsable, porque él fue el que dejó caer el martillo y dictó la muerte. Para Herodes, esa fue su responsabilidad. Pero vamos a echarle la culpa a los testigos falsos que se presentaron en el Sanedrín y acusaron falsamente a Jesús. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Yo les digo, todos esos que hemos mencionado. Y también se te olvidó a alguien, que no se te olvide que también nosotros somos responsables de la muerte de Jesús. Alguien más, tú también eres responsable de la muerte de Jesucristo. Jesús murió por los pecadores como tú y yo, por los romanos, los judíos, Judas, Poncio Pilato, Skip Isaac, Melitón Sapien, Maravilla y todos los demás. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? En cierto modo, hay más, no se te olvide, Dios también tiene responsabilidad, porque aquí Pedro lo explica en el verso 23, dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí Pedro está diciendo que Dios planeó todo este escenario de que el Hijo de Dios descendiera a la tierra para así ser despreciado y morir por nosotros. He oído unas teorías equivocadas que comenzaron por los años 1900 de que esta resurrección de Jesucristo fue un complot, de que Jesús secretamente planeó con algunos de sus discípulos que sería crucificado y que a través del caminando por las calles le iban a dar un tipo de bebida que lo iba a poner a dormir. y que Jesús ordenó a algunos de sus seguidores que, luego de que lo habían endrogado para que se quedara dormido, después de haberlo depositado en la tumba, y que también se había puesto de acuerdo con José de Arimatea, que le prestara una tumba, y luego vinieran y lo sacaran de la tumba después que le pasara el desmayo. Esa es una historia, una teoría equivocada. Pero vamos a ver lo básico. Esto sí fue un complot, pero no fue un complot para los humanos, no fue un complot humano. Fue un complot que se concibió en el cielo por Dios Padre, que Él determinó este plan desde el fundamento de la historia, de que su Hijo vendría a la tierra para hacer la obra de limpieza de todo el pecado que existía, existe y existirá en el futuro en nuestro mundo. Entendamos, la muerte de Jesucristo fue una estrategia, porque Jesús fue llamado el Cordero Inmolado desde el fundamento del mundo. Su muerte fue una muerte estratégicamente. Su muerte también fue voluntaria. Jesús la aceptó. Jesús no fue que fue acusado, como algunas personas quieren hacerlo ver, de que Jesús fue sorprendido, de que falló en alguna forma, se equivocó. No, Jesús escogió. Jesús mismo, él mismo se llamó el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aún Jesús anunció, nadie me quita mi vida, sino que yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Palabras de la boca de Jesús. Jesús voluntariamente entregó su vida. La muerte de Jesús fue una sustitución. Esto quiere decir, Jesús se puso en el lugar de muerte por ti y por mí. Jesús no murió por ningunos pecados suyos, porque Jesús no tuvo pecados. Jesús es la única persona perfecta que ha vivido en nuestro mundo. Jesús vivió una vida sin pecado, completamente limpio. Él simplemente sustituyó por tus pecados y por los míos y toda la humanidad. El profeta Isaías, en capítulo 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La muerte de Jesús fue una estrategia, fue voluntariamente y fue sustitucionaria. Algo más, la muerte de Jesús era necesaria. Sí, había un obstáculo entre el hombre humano y entre Dios que nadie lo podía quitar. Esto se llama pecado. Quizás no lo sentamos así de vez en cuando, porque pensamos que somos muy buenos, pero el pecado es un obstáculo entre nosotros y Dios, entre el cielo y la tierra. Estamos bien separados del cielo por el pecado. Como Pablo escribió en Romanos 5, dice, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así pues, vemos que la muerte de Jesús fue necesaria. Sabemos que era el plan de Dios para salvarnos, enviar a Jesús a morir por nosotros en nuestro lugar. Pedro se asegura de explicar por qué razón Jesús fue a la cruz sin ser culpable. Jesús lo aceptó. Jesús aceptó. Y la gente que lo crucificaron decidieron rechazar a Jesús. Pero Jesús, con su soberanía necesaria, Jesús lo aceptó. Pedro hizo alusión a la vida de Jesús por esa decisión que Jesús hizo. Nosotros hacemos decisiones todos los días. Esas decisiones que tenemos que hacer nosotros. Este día, por ejemplo, tú decidiste este día, hermoso día, de venir al estadio para poder gozarte y a ver qué vas a hacer con Jesús. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú por Jesús? Pues nada, Jesús ya lo hizo por ti. Porque si tú no decides recibir a Jesús como Salvador, Jesús te está diciendo que tú has decidido desecharlo. Porque Jesús mismo dijo, el que está con nosotros es, y el que no está con nosotros, nos ha desechado. Vemos que la muerte de Jesús no es solamente necesario, sino que Jesús obtuvo la victoria, que es lo que estamos celebrando. Hoy estamos celebrando que Jesús murió porque era necesario su muerte. Pero Jesús nos dio la victoria porque Jesús no se quedó en la tumba. Jesús se levantó de la tumba. Así como dice el dicho de los marineros, no puedes guardar a un hombre abajo o debajo. A un hombre como Jesús no lo puedes guardar debajo, porque Jesús conquistó la muerte. Así que Pedro habló de su muerte, de su la muerte de Jesús, también habla de su resurrección. Ahora veremos lo importante que es la muerte de Jesús para Pedro. Jesús dedicó un verso para hablarnos de la vida de Jesús, un verso para la muerte de Jesús, y nos habla en 9 versos para hablarnos de la resurrección de Jesús. Porque dice aquí, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto es el capítulo 2 y versos 24 en adelante del libro de los Hechos. Por cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro en el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. El cuerpo del Señor no se quedó en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, testimonio. Pedro usa 9 versos para hablar de la resurrección de Jesús. 1 para hablar de su vida, 1 para hablar de su muerte, y 9 versos para hablar de su resurrección. ¿Por qué? Muy simplemente, ese es el tema de el discurso de Pedro, de este sermón que hoy presenta. Todos los sermones que se presentaron en el libro de los Hechos dominan. Ese es el tema que domina el libro, la resurrección, porque es el pináculo de toda la historia cristiana. Hoy celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Sí, porque esto es algo maravilloso para la iglesia. Esto no sucedió por ninguna suerte. Jesús está vivo, resucitó, él simplemente se apareció. Así nosotros aparecemos y celebramos que Jesús está vivo. Nosotros celebramos la Pascua, celebramos la resurrección como mucha gente celebra el Supertazón, la Serie Mundial, o aún la fiesta de Albuquerque, que se llama los globos aerostáticos. Así, Pedro nos invita a celebrar la resurrección. El apóstol Pablo dijo, si toda nuestra esperanza está puesta en esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Porque esto quiere decir que el día que te mueres, nomás mueres. Si no va a haber resurrección, no vas a existir aún más. Todo lo que quiere decir que si es lo que tú crees, disfrutes de esta vida, porque lo que disfrutas es lo único que vas a disfrutar. No esperas nada en la vida futura. Pero nosotros, los cristianos, porque esperamos la resurrección, tenemos la esperanza que Pedro habla, esperanza viva. Veamos que lo que dijo Pedro en verso 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora veremos, pues, que este verso 24 que nos habla Pedro en el libro, en el capítulo 2, verso 24, nos habla de que Jesús no pudo quedarse en la tumba. Él estaba profetizado desde el principio de la creación. El mismo Jesús que creó todo lo que vemos no podía haber quedado en la tumba. Jesús es el autor de la vida, por eso es imposible que él, es lo que Pedro está diciendo, es imposible que Jesús como creador iba a dejar que su pueblo se corrompiera. Pedro, está bien enterado de que su audiencia es una audiencia de puros judíos. Por eso Pedro les está dando testimonio que ellos reconocen todo esto, porque Pedro reconoce que esta audiencia judía, que no quieren aceptar que Jesús era su Mesías simplemente porque murió, es la razón que no lo quiere aceptar como Mesías. Pero está diciendo, quiero que ustedes entiendan de que la muerte de Jesús todo fue un plan de Dios, y ahora Pedro está demostrando que Jesús no solamente no se quedó en la tumba, sino que Jesús resucitó y estaba profetizado, predicho por el Antiguo Testamento. Como en Salmo 16 nos dice, es una escritura del Antiguo Testamento que se refiere estrictamente y derechamente a la resurrección de Jesús. Salmo 16, 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Todos los niños judíos estudiaron, quizás memorizaron, esta sagrada escritura de Salmo 16. Esto es interesante, como a veces te encuentras con gentes que tú les testificas. Por ejemplo, hay ocasiones de que hay algo de alrededor de ti y no siempre lo ves, no lo notas. Así sucedió con este Salmo 16, que los judíos todos lo reconocían, pero no reconocieron su mensaje. Por ejemplo, yo a veces que llego a mi casa y mi esposa me dice, querido, ¿notas algo diferente en la casa? Yo veo en derredor y me quedo pensando, ¿qué hay diferente en esta casa? Y hasta que de repente encuentro una planta que quizás pienso que esa planta no estaba allí, le digo, esta planta es lo que estaba aquí. Dice, no, esta planta ha estado aquí ya por 10 años. En otra ocasión yo estaba viajando con un amigo mío por la carretera y le digo, mira, esos edificios nuevos yo no los había visto. Me dice mi compañero, ya que él viajaba por ahí muy seguido, dice, esos edificios han estado aquí ya por años y años. Así sucedió con los judíos, con el Salmo 16. Los judíos lo reconocían, pero no se habían dado cuenta. Ahora Pedro se da cuenta de que el Salmo 16 se refiere a esta resurrección del Señor Jesucristo. Así, muchos han muerto y nadie ha resucitado, como el rey David murió y no ha resucitado, así que el rey David no pudo haber escrito acerca de él mismo. El rey David escribió acerca del Mesías venidero. Por eso es que en verso 32, Pedro dice, este Jesús que resucitó, del cual todos nosotros somos testigos. Lo que Pedro está diciendo, Pedro escribió, no era su historia personal. David estaba escribiendo como una afirmación profética, así como la Biblia predijo. El verso 32 de Hechos 2 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Por qué? Tú vas a decir, ¿por qué la resurrección de Jesucristo tiene tanto mensaje? Tú dirías, simple hecho de que Jesús murió no fue suficiente. ¿Por qué es que la resurrección de Jesús, esto es simple? La muerte de Jesús es importante porque la Escritura lo predijo, los profetas lo profetizaron, aun de que su cuerpo no se corrompería, cuando se sepulta un cuerpo se corrompe. Así, el cuerpo del Señor no vería esa corrupción. En segundo lugar, tú también vas a resucitar un poquito después de que mueras, vas a resucitar. Entonces, si tú puedes resucitar de entre los muertos, esto quiere decir que la muerte no tiene poder sobre el creyente. Todos vamos a experimentar la resurrección. Aquí, cuando Jesús murió en la cruz, Jesús conquistó el pecado. Cuando Jesús resucitó de la tumba, Jesús conquistó la muerte misma. Eso es lo que celebramos hoy. Cuando Jesús resucitó de los muertos, no nos debe de sorprender. Esto fue auténtico. Jesús era cuerpo, no era un fantasma que la gente podía ver lo que estaba detrás de él. La Escritura dice que Jesús comió pescado y miel. No es como cuando Jesús estaba comiendo el pescado y la miel, los discípulos podían ver que estaba pasando por su cuerpo. No era Jesús un fantasma transparente. Jesús tenía un cuerpo como lo había tenido, como este cuerpo que tenemos tú y yo el día de hoy. Por las últimas semanas que hemos estado, en las últimas 12 semanas, hemos estado estudiando las probabilidades de que Jesús cumplió las profecías, las 300 predicciones que se encuentran en toda la Biblia. Son más de 300 predicciones. Hoy vamos a ver algunas de estas 300 predicciones acerca de lo que hizo Jesús en su vida. Los profetas lo profetizaron, los tres, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, cientos de años antes de que Jesús viviera. La predicción fue de que Jesús nacería de una virgen, de que Jesús nacería en Belén, de que Jesús vendría de la tribu de Judá, de que su ministerio comenzaría en Galilea, de que haría milagros, Jesús entraría en Jerusalén montado en un pollino. La Biblia dice que Jesús sería traicionado y que sería vendido por 30 piezas de plata, la cantidad exacta, 30 piezas de plata. Fue predicho que Jesús sería herido, de que sus pies y sus manos serían agujerados y que sería crucificado con ladrones y que echarían suertes sobre sus ropas o sobre la ropa que llevaba, y que Jesús moriría y ninguno de sus huesos serían quebrados, y que sus lados sería penetrado por una lanza y sería sepultado en la tumba de un hombre rico, y también que resucitaría de los muertos y que su cuerpo no vería corrupción. Todas estas predicciones Jesús cumplió. Por eso es que podemos ver que es imposible que la resurrección de Jesucristo haya sido preparada, arreglada por sus discípulos. Yo te digo, tú ni yo podíamos haber decidido dónde íbamos a nacer, ni tampoco podíamos decidir dónde y quién serían nuestros padres. No podíamos, nadie de nosotros pudo hacer esa decisión. Estas cosas están completamente fuera del alcance de los humanos. Esto explica la habilidad de que la Biblia habla de las predicciones y el futuro de Jesús y nuestro futuro. Así que estas predicciones se cumplieron al pie de la letra, porque es como si Dios nos está diciendo, ¡tararán! Y si así fue, Dios nos lo permitirá, se lo permitió a Jesús como 300 veces. Ustedes habrán oído de un hombre llamado Harry Houdini. Este Harry Houdini fue un maestro de los mágicos, los que practican la magia. Harry Houdini hizo una carrera en su vida haciendo escapes. Este hombre se escapaba, no importaba cómo lo amarraran, se escapaba. Se enseñó a escaparse, no importaba cómo lo amarrarían. en algunas ocasiones lo pusieron una chaqueta en, y lo pusieron una caja rodeada de cadenas y lo aventaron en un río y de allá se escapó. Este Harry Houdini se escapaba de donde quiera. Al fin de su vida, Harry Houdini le dijo a su esposa, antes de morir, si hay una forma de escapar de la muerte, yo la encontraré. Así le dijo a su esposa. Y le dijo a su esposa, después, si acaso yo muero, en mi cumpleaños celebra con una vela encendida para ver si aparezco porque voy a desafiar la muerte. Pero el año 1926, en octubre, este Harry Houdini lo sorprendió la muerte y lo sepultaron. Al primer año del aniversario de la muerte de Houdini, su esposa encendió una vela esperando a ver si resucitaba. Lo hizo el segundo año, el tercer, cuarto año. Por 10 años esta viuda encendía una vela como su esposo le había ordenado para ver si su esposo podía desafiar la muerte. Nunca resucitó. Así que, si hay una forma de escapar la muerte, dijo Harry Houdini, la encontraré. Si hay una forma de poder escapar de la muerte, yo seré el que la voy a encontrar. Yo te voy a decir hoy a todos ustedes que están escuchando, sí hay una forma de escapar de la muerte. Y Jesús nos lo... Jesús fue el que la descubrió y no la descubrió. Harry Houdini no descubrió cómo escapar de la muerte. Jesús encontró cómo desafiar la muerte. Y esto se llama resurrección. Al momento que Pedro estaba predicando aquel sermón acerca de Jesucristo, Jesucristo está vivo. Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo. Así que yo te puedo asegurar hoy que Jesucristo resucitó y muchos lo han visto. Miles de personas lo han creído, como Pablo, Pedro el apóstol y 120 más que estaban en el aposento alto pudieron ver a Jesús y en aquella multitud de la crucifixión y toda esta multitud que hoy me está escuchando, yo les puedo asegurar que Jesucristo está vivo. Toda esta gente que hoy me está escuchando, yo los invito a que acepten al Señor Jesucristo. Quizás has vivido una vida religiosa, has vivido una vida que tú crees que eres una persona buena, pero yo te digo, de acuerdo a la Biblia, todavía estás muerto en tus pecados, como la Biblia lo dice. Jesús desea tocarte para que tengas vida eterna, comenzando el día de hoy. La Biblia dice que todos vivimos en nuestros pecados, pero la Biblia dice que necesitamos nacer de nuevo. Necesitas experimentar un nacimiento nuevo. Algunos de ustedes que hasta son creyentes en Jesús también necesitan resurrección. Algunos de ustedes en su andar cristiano se han estancado, se han amargado, han desobedecido y están viviendo su vida en forma, no están viviendo su vida en una forma auténtica. Entonces, si no te arrepientes y aceptas a Señor Jesucristo, llegarás al fin de tu vida en una forma de perdición. Quizás tú has tenido una relación en el pasado con Dios, pero hoy estás luchando. Quizás estás viviendo un patrón de pecado que necesitas quebrantar. El pecado te está sacudiendo. Quizás haz algo que tienes que hacer, dar un paso hacia el Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo te salve, porque tú se lo vas a decir audible, Señor, sálvame. Yo te voy a decir, hoy es el día adecuado. Hoy estás en el lugar adecuado para que hagas este cambio. Dios te va a dar una vida nueva. Dios te va a conducir a una vida nueva si es que tú se lo pides. Yo te voy a decir hoy, Jesucristo nos ha prometido vida eterna. Pero aquí hay algo que tú tienes que hacer. En primer lugar, tú tienes que reconocer que eres pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Algunos más que otros. Algunos son mejores pecadores que otros. Sí, eso es cierto. Algunos de ustedes se sienten que muy fácil pueden pecar y que Dios no te puede aceptar. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el número uno. En segundo lugar, tienes que reconocer que Jesús murió por ti. Jesús murió en tu lugar para hacer un puente en ese vacío que hay entre nosotros, los pecadores, y Dios. Jesús murió por ti. Jesús te espera. Así que, si tú crees que has pecado y aceptas que eres un pecador, simplemente imagínate a la cruz con un hombre colgado de la cruz que debía de ser tú o yo. Pero Jesús está colgado de la cruz por tus pecados. En tercer lugar, tienes que arrepentirte. Tienes que hacer una vuelta de 190. El arrepentimiento no quiere decir que te sientas arrepentido por lo que hiciste. Al arrepentimiento quiere decir que des una vuelta, un círculo, para que ahora le sirvas al Señor Jesucristo con un corazón arrepentido. En cuarto lugar, tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Tú solo no lo podrás hacer. No creas que lo vas a lograr por tus buenas obras. La Biblia dice, a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Juan 1:12. En segundo lugar, también tienes que, si tienes la oportunidad, tienes que hacer una decisión públicamente. Jesús en sus días que estaba en el mundo llamaba a la gente públicamente. Jesús no dijo, se encontró con alguien, ahorita que nadie te está viendo, ven y llegamos a un pacto. No, sino que Jesús llegó frente a Mateo, que estaba en su oficina como recaudador de impuestos. Jesús simplemente le dijo, sígueme. Y Mateo lo siguió. Jesús también dijo, si ustedes me reconocen y dan testimonio de mí frente a la gente, yo los presentaré con mi Padre. Si ustedes me niegan en el mundo, yo los negaré frente a mi Padre. Ahora, yo te digo, esta es una hermosa oportunidad, un día hermoso. Hemos estado alabando a este Dios del cielo. Dios desde el cielo te alcanzará, te sanará, te limpiará de tu vida pecaminosa. No tienes que esperar un día más. No sabemos qué día vamos a morir, pero hoy, este día, puedes establecer un pacto con Dios y de aquí saldrás siendo una persona nueva. Y de hoy en adelante continuarás en la presencia de Dios. Hoy es el día que tú puedes cambiar todo para el futuro, pero tienes que reconocer que necesitas al Cristo resucitado. Le tienes que pedir que te cambie. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, hemos tenido un tiempo hermoso y te pedimos que el Espíritu Santo venga y convenza hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos. Señor, alcánzalos y convéncelos con tu Espíritu Santo para que ellos puedan tener vida eterna de hoy en adelante. Señor, te damos muchas gracias por esta vida de Jesucristo, porque ningún hombre ha vivido la vida que vivió Jesús. En la historia no encontramos a nadie que haya vivido como Jesús. Nadie te ama como Jesús, Padre Santo, porque la muerte de Jesús significa un poco más que el fin de su vida. Jesús murió por todos nosotros. Jesús lo hizo voluntariamente, sacrificalmente. También esto es el principio de una vida hermosa para muchos. Señor, hoy nos encontramos aquí para decirte gracias, celebrando la resurrección de Jesús de entre los muertos. Sí, Padre Santo. Así como Jesús resucitó de los muertos, también te pedimos, Padre Santo, que toques todas las vidas que están escuchando esta voz, este mensaje hoy, esta mañana de resurrección. Quizás tú que me estás escuchando te consideras una persona buena. Yo te digo, acepta, Señor Jesucristo, hoy. Así pues, Padre Santo, todo esto te lo decimos por la obra y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, amén y amén. Ahora, ustedes que están aquí en el estadio, les voy a pedir que hagan un movimiento, que se muevan un poquito, que vengan aquí frente a la plataforma para hacer una oración con el Señor, para que tú continúes de hoy en adelante en una vida nueva, en una vida de novedad. El día que tú te mueras, queremos que estés seguro de que vas a ir al cielo con Dios y no estés dudando que a lo mejor vas a ir al infierno. No pienses así. Ven al frente para hacer una oración de fe y el Señor te perdona, te recibe y de hoy en adelante continúas viviendo esta vida hermosa, esta vida de novedad, sirviendo y alabando a nuestro Dios del cielo. Sí. Así pues, nuestros hermanos, en el grupo de alabanza y adoración, continúan cantando, alabando al Dios del cielo, porque eso es lo que las Escrituras nos recomiendan, que siempre, siempre estemos en la presencia de Dios, ya sea en alabanza o en oración. Así, el cantante dice, Jesús nos está llamando. Jesús continúa llamando. Él desea que tú vengas a el autor de la vida, a el autor de la vida, el que se llama Jesucristo. Jesucristo te llama que vengas para que puedas rendir honor a la sagrada sangre de Jesús. Continúa nuestro pastor invitando. No importa dónde estés aquí en el estadio, quizás estés allá mero arriba o que estés allá muy al norte, no importa. Haz la señal de que estás caminando hacia aquí a la plataforma donde estamos y te esperamos, te esperamos. Naturalmente que si estabas allá mero arriba te va a tomar tiempo para descender aquí al piso. Así que continúen siguiendo a los que ya están caminando. Pásenle al... no importa dónde estés, te esperamos. Este es tu día donde el Señor Jesucristo, a propósito, te invita para que tengas vida eterna, para que vivas una vida sin pecado. Jesús te invita a que tengas una forma nueva de vivir, para que salgas de esa vida pecaminosa, y Jesús te está invitando a que hagas una decisión, un plan. La Biblia nos dice, he aquí hago todas las cosas nuevas. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Todas las cosas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Permite que ese sea tu dicho de hoy en adelante, de que Dios te ha hecho nuevo. Así como muchos están descendiendo. Los esperamos, que si vemos que alguien todavía está caminando entre las graderías, esperamos que lleguen aquí para hacer la oración de fe. No se preocupen, sigan caminando, hermanos, sí, qué hermoso día, qué hermosa oportunidad de poder hacer un pacto con el Dios del cielo, ya que Jesús vino a realizar una obra por ti. Y por mí, así como el cantante está diciendo en alabanza, trae todos tus pesares a Jesús. Ven, desciende. Jesús te está llamando. Jesús te está esperando. Ven, desciende, para que vengas a presentarte a el autor de la vida. Es lo que está diciendo el cantante. Ven para que te presentes frente al autor de la vida. Así, tú aceptas la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del autor, del Padre, de las luces, el Padre que te espera, el Padre que desea que tú desciendas para que puedas tomar y ventaja sobre la sangre de Jesús. Continuamos esperando, y yo les voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que tienes que perder? ¿Qué tienes que perder si aceptas al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tienes que perder? Te voy a decir qué es lo que vas a perder. Vas a perder la depresión, las penas, las tristezas, esa vida sin propósito, quizás una vida aburrida, y al fin obtendrás la vida en el infierno. Eso es lo que vas a perder si no desciendes. Yo puedo asegurarte deshácete de todo eso. Pero ahora te voy a decir que lo que puedes ganar, vas a ganar un propósito, vas a ganar significado, paz, amor, la familia de Dios, la iglesia de Cristo. Todo esto vas a obtener si pasas al frente para hacer un pacto con Dios. La decisión debe de ser simple y solamente tú la puedes hacer. Nadie la puede hacer por ti. Quizás algunos amigos te invitaron a que estuvieras en el estadio. Tú atendiste a la invitación de tu amigo. Pero esta decisión solamente tú la puedes hacer de venir a la presencia de Dios para que esta decisión te lleve a la vida eterna en la presencia de Dios para siempre. Ahora, dile que sí a Dios. Abre tu corazón a Dios, porque tú sabes bien que así como Jesús llamó a Mateo, el recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme, y Mateo experimentó aquel cambio de su vida, así también Dios te está diciendo, venid a mí, para que tus pecados te sean perdonados. Vengan, vengan, hermanos, pasen. Los esperamos un canto más. El cantante continúa alabando a Dios con esas hermosas palabras que se refieren a la sangre preciosa de Jesucristo. Ahí viene, en la sangre de Cristo está el perdón. En la sangre de Cristo, en la preciosa sangre de Cristo está el perdón. Oh, vengan, vengan a la única fuente de perdón. Porque el Padre nos está llamando y desea perdonarnos en Jesucristo. Sí, pasen, hermanos, pasen, es lo que está diciendo nuestro pastor. Pasen, hermanos, vengan, tomen la ventaja de esta hermosa oportunidad. Pasen, hermanos, vengan. Oh, vengan, vengan. Sí, desciendan, desciendan. Los esperamos, sí. Vengan, pasen. Vengan así como están y como son. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos ustedes? Pasen, pasen, hermanos. Vengan para hacer una oración. Esa es una decisión maravillosa. Es la decisión correcta de venir a Dios. Porque Dios nos creó y nosotros no teníamos nada que hacer. Nosotros no hicimos esa decisión de nacer en este mundo. Pero sí tenemos el privilegio de hacer esta decisión de aceptar al Señor Jesucristo y así Dios nos da vida eterna. Como la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Así que si estás indeciso acerca de si pasar o no, estás indeciso, yo te digo, levántate, ven al frente, pasa al frente, vengan hermanos para hacer una oración de fe y así todos estamos contentos en la presencia de Dios. Sí. Vean, me alegro de ver que aún familias completas están descendiendo para hacer esta oración de fe. Sigan pasando, hermanos, sigan pasando, para así hacer una oración de fe frente a Dios. Hoy, esta hermosa mañana, aquí al aire libre, bajo esta hermosa luz del sol de la mañana, bajo los cielos del estado de Albuquerque. Estamos con un día soleado muy bonito, muy alegre, muy tranquilo, unas temperaturas hermosas. Sí, hermanos, pero lo más hermoso es que ustedes van a hacer una oración y Dios se va a hacer real en sus vidas y de hoy en adelante lo único que te espera es el camino a la presencia de nuestro Dios. Pasen, pasen, hermanos. Qué hermoso día, qué hermoso momento, qué hermoso pacto para todos ustedes que van a hacer esta decisión hoy de ponerse en las manos del Señor y estaremos en la presencia de Dios de hoy para siempre. ¡Qué bien, qué bien! Ahora, ¿están ustedes listos para hacer esta oración? Yo estoy listo, ya me he preparado. Ustedes que han venido al frente, quiero que ustedes reconozcan que han hecho la mejor y la más importante y monumental y una decisión que tan maravillosa que nunca la habían hecho, pero la harán hoy. Hoy la van a hacer esta hermosa decisión. Sí. Qué hermoso momento. Muy simple. Y el cambio ya está hecho en el cielo. Jesús murió por ustedes. Jesús te va a dar vida nueva. Jesús te va a traer a su redil. No porque tú seas bueno o hayas hecho algo bueno. Nosotros no podemos hacer nada bueno, sino lo bueno es que Jesús murió por ti y lo bueno es que tú lo aceptas. Jesús murió en tu lugar y tú nunca tendrás que pasar por ese dolor, sino que espiritualmente estabas separado de Dios. Hoy espiritualmente te vas a unir con Dios. Yo les voy a guiar en una oración y ustedes van a decir esa oración audible. La van a repetir después de mí. Díganla de su corazón de hoy a Dios. Oremos. Oremos. Señor, te doy mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, perdóname. Señor, yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en aquella cruz y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí y yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Y, Señor, yo me separo de esa mi vida pecaminosa que he vivido. Me arrepiento de haber vivido en pecado, pero hoy vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador personal. Señor, deseo seguirlo el resto de mi vida como mi Señor. Señor, ayúdame. Señor, guíame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos. Así concluimos hoy este servicio de resurrección, nuestro servicio matutino, correspondiente al día 16 de abril del año 2017. Este que es el último servicio de nuestra serie, contra todas las probabilidades. Y así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 957-07, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.